SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Hoy, viernes 14 de junio de 2024, te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales de los pueblos Wurundjeri, Noelia Blasco.
Y desde el norte de Sydney, en la tierra tradicional Cammeraygal, Esther Lozano.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy un nuevo informe recomienda al gobierno ofrecer 3 días a la semana de guardería gratuita para familias con bajos recursos y el pago de una pequeña cuota para las demás. Hablaremos con un joven que ha creado una aplicación para facilitar el acceso al transporte público a gente con problemas de visión. Nueva campaña de prevención de cáncer que se ofrece en muchos idiomas, entre ellos español, está ya a disposición de la comunidad. Y Congreso de Colombia vuelve a rechazar un proyecto de ley que busca prohibir las terapias de conversión sexual dirigidas a la comunidad LGBTIQ+, deportes y más. Pero primero vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
El gobierno se niega a intervenir en una decisión relacionada con la saga Robodebt. Gobierno y oposición acuerdan aplicar normas más estrictas para limitar el acceso de los niños a las redes sociales. Y la presidenta electa de México rechaza dialogar con Ecuador tras la invasión de su embajada en Quito. Estos son los titulares del viernes 14 de junio. El gobierno federal ha dicho no querer intervenir sobre la decisión de la Comisión Nacional Anticorrupción de investigar su propia decisión de no iniciar una investigación sobre la saga Robodebt. Se han presentado casi 900 denuncias al organismo de control de la corrupción desde que se publicó la decisión el jueves pasado, el 6 de junio. El llamado plan Robodebt utilizó el promedio de ingresos, un método que el Tribunal Federal consideró ilegal en 2019, y datos de la Oficina de Impuestos de Australia y Centrelink para imponer a australianos deudas con la Seguridad Social, muchas de las cuales eran falsas. La ministra de Finanzas, Cathy Gallagher, dijo a la ABC que entiende que ha habido preocupaciones sobre la decisión inicial de la Comisión Nacional Anticorrupción. Es ahora asunto que la comisión y el inspector de la NAC deben analizar. Entiendo que ha habido mucha preocupación y quejas sobre la decisión de no investigar más a fondo y dejaré eso en manos del inspector. Ya sabe, por eso tenemos estos puestos para evaluar las decisiones de la NAC, pero no voy a hacerlo yo misma, decía la ministra de Finanzas. El ministro de Educación, Jason Clare, ha revelado que la aplicación de normas más estrictas sobre las redes sociales para los adolescentes cuenta con el apoyo de ambos partidos. La coalición ha propuesto aumentar el límite de edad para las redes sociales a 16 años, algo que el gobierno federal ha expresado interés en investigar. Clare dijo al Canal 7 que las redes sociales son un pozo negro y añadió que el ensayo de verificación de edad del Partido Laborista será el primer paso para proteger a los jóvenes.
That's the hard question. How do you make it work? I think we all agree that social media is a cesspit. We all agree we don't want our kids on it.
Esa es la pregunta difícil, ¿cómo hacer que funcione? Creo que todos estamos de acuerdo en que las redes sociales son un pozo negro. No queremos que nuestros hijos las usen. La cuestión es cómo hacerlo, cómo asegurarse de que la tecnología funcione. Y de eso se trata el ensayo o el proyecto piloto que estamos llevando a cabo en este momento, la tecnología de verificación de edad. Seamos honestos, sabemos que si nuestros hijos pueden evitarla, lo harán. Por eso queremos asegurarnos de que sea a prueba de balas, de que tengamos la solución tecnológica adecuada para que nuestros hijos no estén expuestos a algunas de las atrocidades que vemos en las redes sociales hoy en día, decía el ministro de Educación, Jason Clare. Por su parte, la líder adjunta de la oposición, Susan Lee, dice que es un asunto personal del líder de la oposición, Peter Dutton. Cuando era ministro del Interior, él aprobó leyes para proteger a los niños en Internet. Ahora lo último que queremos oír es que el Partido Laborista empiece a decir es demasiado difícil. Tenemos que seguir adelante con esto. No queremos que las empresas de redes sociales se beneficien de nuestros niños. Es lo primero que me dicen los padres, donde quiera que voy en este país. Hay formas tecnológicas de hacerlo. Es perfectamente posible y el juicio no se trata de si lo hacemos o no. Se trata de que lo vamos a hacer, busquemos las mejores formas, decía la líder adjunta de la oposición, Susan Lee. Y nuevos datos de inmigración muestran que los últimos meses del 2023 aumentó en 100.000 personas. Estas estadísticas de la migración neta han puesto en duda la previsión de migración del propio gobierno federal a partir del presupuesto presentado el mes pasado. La proyección del Tesoro era de 395.000 personas para todo el año financiero que está por terminar, pero con datos disponibles solo para la mitad de ese año, el repunte se sitúa en 252.000, muy por encima de la mitad del total. La migración ha sido un tema de gran interés y la oferta de viviendas es un tema clave para los dos principales partidos políticos. El presidente nacional del Partido Laborista, Wayne Swan, dijo al Canal 9 que cree que el gobierno está haciendo todo lo posible para mejorar la oferta de viviendas.
The numbers are coming down and they'll probably get to about 260 in a year or so's time.
Las cifras están bajando y probablemente llegarán a 260.000 personas en un año más o menos. Creo que el gobierno está eliminando los problemas del sistema. Había estudiantes que venían aquí y que no eran estudiantes, estaban trabajando. Hemos tenido agentes de inmigración poco fiables, un montón de cosas que heredamos y el gobierno ha estado eliminando eso del sistema y lo está reduciendo. Pero el problema en el mercado inmobiliario no es solo la inmigración. Es la oferta, decía el presidente del Partido Laborista, Wayne Swan. Y miles de inmigrantes que esperaban matricularse en universidades australianas ya no podrán solicitar el visado correspondiente. A partir del 1 de julio, las personas con visas temporales de graduado, visitante, tripulación marítima y otras no podrán solicitar un visado de estudiante mientras estén en Australia. El Departamento del Interior dice que los solicitantes que realmente tengan la intención de realizar estudios podrán seguir solicitando un visado desde fuera de Australia. Este cambio tiene como objetivo poner coto a la transferencia de visas, que según el departamento ha contribuido a un aumento de la cohorte de lo que llaman exestudiantes internacionales temporales permanentes en Australia. El ministro de Educación, Jason Clare, explica.
What's happening here is the system's being manipulated or abused as a backdoor just.
Lo que está sucediendo aquí es que el sistema ha sido manipulado o abusado como una puerta trasera solo para trabajar aquí. Y por eso hemos cerrado esa laguna. Lo que Claire O'Neill ha anunciado aquí tiene que ver con abordar de manera efectiva otro problema. Los estudiantes vienen a obtener un título, luego trabajan con el beneficio de un visado de posgrado y luego, cuando ese visado está a punto de expirar, se inscriben en otro curso, decía el ministro de Educación. Y en el exterior, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, han firmado un acuerdo de seguridad conjunto en el marco de la cumbre del G7 en Italia. Los aliados globales están actuando en dos frentes para reforzar su solidaridad con Ucrania mientras esta lucha contra la invasión de Rusia. Los líderes del Grupo de los Siete tienen como objetivo allanar el camino para un paquete de préstamos de 75.000 millones de dólares australianos para Ucrania, financiado con activos rusos congelados, además del acuerdo de seguridad que han firmado los presidentes. Zelensky ha acogido con satisfacción el acuerdo.
We have signed the strongest agreement between Ukraine and the US.
Hemos firmado el acuerdo más fuerte entre Ucrania y los Estados Unidos desde nuestra independencia. Se trata de un acuerdo sobre seguridad y, por tanto, sobre la protección de la vida humana. Es un acuerdo sobre la cooperación y, por tanto, sobre cómo nuestras naciones se harán más fuertes. Es un acuerdo sobre las medidas para garantizar una paz sostenible, decía Zelensky. Y la Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado la propuesta de un grupo antiabortista para restringir el acceso a la píldora abortiva. Los jueces dictaminaron que los opositores al aborto carecían del derecho legal de demandar la aprobación del medicamento que realizó la Administración de Alimentos y Medicamentos Federal. Es la primera decisión de la Corte sobre el aborto desde que los jueces conservadores revocaron la ley Roe v. Wade hace 2 años. Este fallo es una victoria para el presidente Joe Biden, quien ha hecho del aborto un punto clave de diferencia entre él y Donald Trump antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Esto ocurre después de que los republicanos del Senado bloquearan una legislación que convertiría en un derecho a nivel nacional el acceso de las mujeres a la fertilización in vitro y otros tratamientos de fertilidad. Y en Latinoamérica, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el jueves dialogar con Ecuador tras la invasión de su embajada en Quito e insistió en que el conflicto debe resolverse mediante una demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia. Escuchamos a Sheinbaum en rueda de prensa.
No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces, no es un asunto de sentarse a platicar, porque lo que está pidiendo en esta demanda México es, por un lado, la disculpa y la reparación del daño, y por otro lado, el caso de el vicepresidente, porque él tiene derecho de asilo en México.
El pleito estalló el pasado 5 de abril, cuando fuerzas ecuatorianas irrumpieron en la Embajada de México en Quito y detuvieron al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien estaba asilado. Al día siguiente, México anunció la ruptura de sus relaciones con Ecuador y la retirada de todo su personal diplomático de ese país. Ambas naciones presentaron alegatos orales ante la CIJ, el principal órgano judicial de la ONU, la Corte Internacional de Justicia. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta sol con 20 grados de máxima, Adelaide lluvia y 18 grados, Melbourne nuboso con 14 grados, Canberra nubes con 13 de máxima, Brisbane soleado con 22 grados, Sydney lluvias intermitentes y 17 de máxima y Wollongong lluvias con 16 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de acompañarte este viernes 14 de junio de 2024. En el programa de hoy hablaremos de un nuevo informe del Centro de Desarrollo de Política que recomienda que se ofrezca 3 días a la semana de guardería gratuita para familias con bajos recursos y el pago de una pequeña cuota para las demás. Hablaremos con un joven que ha creado una aplicación para facilitar el acceso al transporte público a gente con problemas de visión. Te informaremos sobre una nueva campaña de prevención de cáncer que se ofrece en diferentes idiomas, entre ellos español. Y el Congreso de Colombia volvió a rechazar un proyecto de ley que buscaba prohibir terapias de conversión sexual dirigidas a la comunidad LGBTIQ+. Hablaremos también de deportes y más. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. Una nueva propuesta para reformar el maltrecho sistema australiano de guarderías podría suponer que las familias australianas pagaran tan solo $10 al día por este servicio esencial o nada en absoluto para los hogares con bajos ingresos. En marzo, la campaña de reforma del sistema de guarderías Try by Five encabezó la propuesta de reducir las tarifas a $10 al día en el marco de un plan para convertirlo en un derecho universal. El grupo de reflexión Centro de Desarrollo de Política ha aprovechado el impulso político para avanzar hacia un sistema universal de guarderías, trazando un cambio y un camino para conseguirlo en 10 años. El gobierno de Albanese ha mostrado su interés por reformar este sector, aumentando las subvenciones a la atención infantil e iniciando investigaciones de la Comisión de Productividad y la Comisión Australiana de Competencia y Consumo. Una de las principales recomendaciones del informe del Centro para el Desarrollo de Políticas es que todos los niños de corta edad tengan derecho a 3 días a la semana de guardería gratuita o a un precio muy reducido, como $10 al día para otras familias. El informe sostiene que el cuidado de niños debería considerarse del mismo modo que la educación pública y Medicare que se ofrece a todos los australianos. Los más desfavorecidos deberían tener derecho a más, recomendó el think tank, como 5 días a la semana de atención gratuita. Sud Bedraren, madre de 3 niños, conoce de primera mano las dificultades que plantea el sistema de guarderías en Australia. Hizo cuentas y llegó a la conclusión de que trabajar no era una opción para ella.
You know, people want to work because these days it's very hard with everyone, I think, practicing.
La gente quiere trabajar porque hoy en día está todo muy difícil. Creo que todos están pasando por apuros económicos. Todo el mundo quiere trabajar para poder pagar el alquiler o las facturas. Pero si trabajas para ayudarte y mantenerte, vas a pagar más de la mitad del salario al cuidado de los niños. Creo que la gente prefiere quedarse en casa y cuidar ellos de sus hijos, decía. Australia tiene una de las tarifas de guardería más altas del mundo, ocupando el puesto 26 de 32 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la asequibilidad de las guarderías. Hace tiempo, ya que se habla del sueño de una guardería gratuita o universal para los niños australianos de 5 años o menos. Y diversas instancias estudian cómo hacerlo realidad, desde la Comisión de Productividad hasta el Regulador de Competencia. El nuevo informe del Centro para el Desarrollo de Políticas ha entrado en el debate, trazando ese camino hacia la adopción del sistema universal. Los padres con ingresos superiores a los $80,000 anuales tendrían que pagar $30 por 3 días de guardería a la semana. El coste estimado para el gobierno sería de $7,000 millones adicionales al año, además del coste actual de $13,000 millones anuales. Andrew Hudson, director general de Center for Policy Development, afirma que la educación infantil debería considerarse servicio esencial como Medicare o educación pública. Según él, el paso a un modelo universal reportaría grandes beneficios económicos y sociales al país.
Our estimates are that it will cost about another $7 billion to implement our universal.
Calculamos que la implantación de nuestro sistema universal de educación infantil costaría unos $7,000 millones de dólares más, pero eso se compensará con creces, con miles de millones de dólares de ingresos fiscales adicionales procedentes de los padres, en particular de las madres, que puedan incorporarse a la población activa. Miles de millones de dólares de impulso al Producto Interior Bruto y enormes ahorros reales en el sistema sanitario, en el sistema de justicia penal y en otros ámbitos, porque este sistema universal de educación infantil realmente permitirá a los niños prosperar, decía. La asequibilidad sigue siendo un tema clave, con un informe en enero de la ACCC que encontraba que el subsidio para el cuidado infantil del gobierno federal estaba proporcionando poca ayuda a las familias debido a los mayores aumentos en las tarifas cobradas por los proveedores de servicios. El señor Hudson afirma que navegar por el sistema es difícil para los padres y que el coste está dejando fuera a las familias con menos ingresos.
And so we've got to get the costs down. Australia has one of the most expensive early childhood systems in the world.
Tenemos que reducir costes. Australia tiene uno de los sistemas de educación infantil más caros del mundo. Ha habido un gran impulso, un gran aumento de la inversión gubernamental, tanto estatal como federal en los últimos años, lo que ha sido una gran noticia. Ahora hay un verdadero impulso para terminar ese trabajo. No podemos limitarnos a completar cada año el subsidio de guardería. Tenemos que ser más ambiciosos a la hora de rediseñar el sistema. Y ahora tenemos una oportunidad única en la vida de garantizar que la educación infantil sea asequible y accesible para todas las familias en Australia, decía. El think tank quiere que se suprima la subvención a las guarderías y se sustituya por un modelo centrado en el niño, en el que los centros de educación infantil se financien de forma directa. El informe también ha sido bien acogido por el primer ministro. Anthony Albanese afirma que su partido se presentó a las últimas elecciones federales con la ambición de lograr la universalización de la atención a la infancia.
I note the report today.
Tomo nota del informe de hoy. Es una contribución positiva al debate político. Esperaremos al informe de la Comisión de Productividad, pero he dicho en repetidas ocasiones que la prestación universal de servicios de guardería, como ocurre en otros países, es un activo nacional valioso. La educación temprana es buena para los niños, es buena para las familias, pero también es buena para nuestra economía, decía el primer ministro. David Alexander es el responsable de política y defensa de la Cámara de Comercio e Industria de Australia. Afirma que las empresas reconocen la importancia de las guarderías subvencionadas por el Estado para apoyar a los trabajadores.
We do think that the
creemos que la prestación de servicios de guardería, el apoyo gubernamental a la prestación de servicios de guardería puede ser algo muy bueno para empresarios y familias que buscan satisfacer sus necesidades. Puede liberar a las familias, a los padres, para que trabajen cuando estén disponibles y hacerlo de mutuo acuerdo, decía. Para los niños a partir de 6 años, la educación escolar es obligatoria y universal en la enseñanza pública. Pero no ocurre lo mismo con la primera infancia, donde el sector privado proporciona más del 70% de las guarderías de larga duración. El informe en enero de la ACCC sobre el cuidado de niños concluyó que la política de talla única no satisface todas las necesidades, en particular la de las familias con rentas bajas, las que viven en lugares remotos, los niños con discapacidad o necesidades complejas y las familias con diversidad cultural y lingüística. En su lugar, el regulador recomienda una combinación adecuada de subvenciones públicas y regulación basada en las necesidades de las comunidades. Según el informe, el grupo con menos probabilidades de estar matriculado en una guardería es el de los niños indígenas. La mujer Ganai Lisa Thorpe es una de las más de 200 delegados que asistieron a la primera cumbre aborigen de Victoria sobre el aprendizaje en la primera infancia esta semana. La directora ejecutiva del Bubub Willem, Centro de Familia y Niños Aborígenes, afirma que los modelos convencionales no funcionan con los niños indígenas y añade que es importante que las organizaciones controladas por la comunidad indígena reciba financiación para prestar servicios culturalmente adecuados.
We need more than just a Commonwealth program that actually operates the same way as mainstream.
Necesitamos algo más que un programa de la Commonwealth que funcione de la misma forma que el modelo general. No funciona así. La única razón por la que Bubub todavía sobrevive es porque he desarrollado muchos otros programas alrededor que apoyan el programa de guardería de larga duración. Si fuera un programa independiente, no tendríamos suficientes niños para mantener la educación y la enseñanza de alta calidad que impartimos, ni la estabilidad de la mano de obra y de las cifras. Si los juntamos a todos en un espacio y no tenemos la capacidad de ser intensos y enseñar a los niños lo que tenemos que enseñarles, podría ser un caos. Puede ser duro para el profesorado, también puede ser duro para los niños, decía. El mes pasado, el Gobierno federal hacía pública su hoja de ruta 10 años para los niños de 0 a 5 años, denominada Estrategia para los Primeros Años. El objetivo es acabar con la falta de coordinación entre las administraciones federales, estatales y locales en materia de primera infancia. El primero de los 3 planes de acción en el que se describen medidas concretas y financiación se publicará a finales de este año. Thorpe afirma que es importante que se incluyan los puntos de vista de los educadores indígenas para garantizar el progreso en los resultados del programa Cerrar la Brecha. En lugar de limitarse a financiar la protección de la infancia y la justicia, el gobierno lo financia todo como algo negativo, como un déficit. Si se pensara realmente en financiar programas y procesos en la fase inicial, como en el desarrollo de la primera infancia, la prevención sería mejor. Enseñamos a nuestros hijos a ser fuertes, les enseñamos a estar conectados entre ellos, les enseñamos una nueva identidad y aprenden quiénes son como personas. Personas aborígenes pueden aprender también realmente cómo desenvolverse en el mundo convencional. Necesitamos oportunidades para enseñar nuestra lengua a los niños y compartirla con las familias. Es de vital importancia si queremos cerrar cualquier brecha, decía. Está previsto que el informe final de la investigación de la Comisión de Productividad esté terminado a finales de este mes. Este es un reportaje de Alexandra Jones y Biwa Wan para SBS News. Y continuamos en Australia en Español cuando es la 1:26 PM. Santiago Velázquez es un joven inmigrante colombiano y emprendedor que se ha propuesto mejorar la vida de las personas con discapacidad. Él mismo tiene ceguera y ha creado una aplicación para facilitar el acceso al transporte público llamado Ailo. Esther Lozano conversa con él.
Santiago Velázquez, cofundador de Ailo y estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Tecnología de Queensland. Bienvenido de nuevo a los micrófonos de SBS Audio.
No, Esther, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer volver a charlar contigo.
Sí, gracias por estar de nuevo con nosotros. Te hemos invitado esta vez para que nos hables de tu emprendimiento, que se llama Ailo. Es una aplicación en el teléfono para ayudar a las personas con discapacidad a que accedan mejor al transporte público. Pero antes de que nos hables de los detalles de la aplicación, Santiago, cuéntanos primero qué experiencias has tenido tú con el acceso al transporte. En tu caso, vives en Brisbane, tienes limitaciones de visión y te mueves con tu perro guía. Cuéntanos qué experiencias has tenido.
Mira, yo te comento de las experiencias mías, pero tristemente esas experiencias son multiplicadas alrededor del mundo por muchas, muchas personas con discapacidades. Pero básicamente lo principal es que a mí, como persona con discapacidad, yo no puedo abrir Google Maps o Apple Maps o las aplicaciones de transporte y decir, bueno, me voy a encontrar con los amigos en el café o en la cervecería, sino que me toca que planear 24 horas o 48 horas por adelantado, llamando a la agencia de transporte, sea de Queensland, sea de New South Wales, y comentarles, me voy a montar acá, me voy a bajar acá, por favor, coméntenle al conductor del bus o al del tren. Y la idea es que, como yo no puedo ver el bus, no le puedo levantar la mano para que él pare. Y la preparación supuestamente garantiza que el bus no me vaya a dejar parado en la estación del bus, ¿no?
Y de hecho, una vez entiendo que perdiste un examen porque el conductor del autobús no paró para recogerte y llegaste tarde.
Exacto. Yo, 2017, si mi memoria no me falla, tenía un examen por la mañana, a las 10 de la mañana, y me levanté temprano y estaba en el paradero del bus una hora antes, porque uno no sabe. Y esperando, y un bus pasó, y yo escuché el motor, yo dije, ahí va el bus, pero listo, no hay ningún inconveniente, tengo tiempo. El otro bus pasó, no paró, okay, el tercero, llamé un taxi. Tristemente llegué tarde y les comenté a la universidad, mira, esto ocurrió, pero yo hice lo más que pude, pero aún llegué tarde. Y dijeron, no, pues qué tristeza, te toca repetir la unidad y de malas. Y ese es el tipo de cosas que nos pasa. Hay veces también me ha tocado caminar en el frío cuando está lloviendo y la temperatura está a 5 grados, 2 horas porque el bus me dejó. Y otras cosas que no deberían pasar, otras cosas que son frustraciones.
Bueno, la aplicación que tú has creado, Ailo, está en fase de pruebas en algunos autobuses de Sydney, en Nueva Gales del Sur. Cuéntanos cómo funciona la aplicación.
La aplicación Hilo es bien básica en el sentido de cómo funciona. Como yo no puedo ver a un bus para levantarle la mano, simplemente le estamos mandando la información al conductor del bus o al tren o a los ferries o a cualquier sistema de transporte público por adelantado. Alguien se quiere montar en la estación 1, se va a bajar en la estación 4 y tiene baja visión o utiliza una silla de ruedas. Y todo eso está controlado desde el teléfono de las personas que utilizan transporte público. Y esa información va a la pantalla del conductor del bus. Entonces, independiente de que si tú no puedas ver o independiente de que haya lluvia o que haya un árbol enfrente de la estación del bus o del tren, las personas que trabajan en el sistema de transporte público van a saber que tú necesitas ayuda y no va a haber ambigüedad. Paran y te recogen y te dejan exactamente donde tú te quieres bajar.
¿Qué tal están funcionando las pruebas hasta ahora, Santiago? ¿Qué opiniones estáis recibiendo de los usuarios con discapacidad y de los conductores de autobuses?
Mira, es muy interesante esa pregunta, porque la aplicación es una aplicación que no ha existido antes de Hilo. Y no es perfecta, pero el interés de todas las personas que la han utilizado, sean conductores, sean los usuarios, todos dicen, me siento mucho más cómodo y me siento en control de lo que va a pasar con mis viajes en el transporte público. Y por parte de los conductores, ellos se sienten mucho más cómodos porque tienen la información por adelantado sobre dónde tienen que recoger a alguien, dónde se quiere bajar, y no les toca que preocuparse, voy a llegar al final del día y me van a decir, dejaste 2 o 4 personas que no paraste por ellos, o sea, alguien llamó y nos comentó.
Bueno, entiendo que una vez que el periodo de pruebas haya terminado, el 30 de junio, Transport New South Wales decidirá si lo incorpora en su sistema de transporte o no. ¿Qué tipo de inversión calculas que necesita el sistema de transportes para implementar tu sistema y qué expectativas tienes de que lo implementen?
Mira, antes de comentar el tema de la inversión, te doy unos números para que nuestros oyentes tengan en cuenta. En este momento, el estado de New South Wales, ellos tienen algo que se llama The Taxi Subsidy Scheme. Es un programa del gobierno que provee dinero a las personas con discapacidades del estado para cubrir viajes en taxis o en Ubers. Y encima de eso, también están apoyos federales. El estado de New South Wales, alrededor de cada mes, se gasta 3 o 4 millones en esos recursos para personas con discapacidades para que uno pueda utilizar taxis, ¿no? Y encima, NDIS tiene 234,249 personas que al año reciben entre $1,000 y $3,000 en apoyos de transporte. En total, eso suma a $700 millones al año, solo para que yo pueda utilizar taxis, solo para que yo pueda utilizar Ubers y personas pues con otras discapacidades. Esas inversiones, a comparación del costo de Hilo, son inmensas. Hilo, nosotros no tenemos que modificar los autobuses o instalar nuevos sistemas en los autobuses en New South Wales, por ejemplo, porque ya está funcionando. Los computadores de los autobuses nosotros los podemos modificar en la nube, como y haciendo un poquito de magia para que todo el sistema funcione, pero no son $700 millones, no son ni siquiera $4 millones al mes, es mucho menos.
Pues Santiago Velázquez, cofundador de Hilo y estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Tecnología de Queensland, muchísimas gracias por tu tiempo para SBS Audio y mucha suerte.
No, Esther, muchísimas gracias por la invitación y hasta la próxima.
Hablamos ahora de una campaña del gobierno para concienciar sobre la prevención del cáncer en comunidades multiculturales. Cruz Roja, junto con otras organizaciones en el país, se encarga de organizar esta campaña en torno a tres tipos de cáncer: cáncer de mama, cáncer de intestino y cáncer de cuello de útero. Las charlas gratuitas se ofrecen en diferentes idiomas, entre ellos el español, para todos aquellos que tengan dudas sobre estas enfermedades. Hemos conversado con Dulce María Díaz Llanos, supervisora de la campaña y coordinadora del proyecto Healthy My Language de Cruz Roja.
Es importante mencionar que esta campaña que la Cruz Roja en Australia, en tanto en Tasmania, Sur Australia y el territorio del norte, estamos haciendo esta campaña de concientización porque el gobierno federal nos ha dado el dinero para poder nosotros ir adelante con esta campaña, porque hay un problema en estos momentos en las comunidades de diferentes culturas que no están yendo a hacer esta detección del cáncer. Las personas que tienen un inglés muy limitado o las personas que no tienen inglés de diferentes culturas que viven en Australia, existe un número elevado de personas que están teniendo cáncer de mamas o cáncer del cuello de útero o cáncer del intestino y no saben dónde ir. Entonces, esta campaña de prevención es para informar a las personas de diferentes culturas que viven en Australia qué es este tipo de cáncer y dónde ir para recibir ayuda.
¿Qué particularidades tienen estas charlas? ¿En qué idiomas se ofrecen y, sobre todo, qué se enseña? ¿Qué duración tienen?
Las charlas, por lo general, duran 30 o una hora, porque también hacemos otras actividades con los grupos, pero fundamentalmente la charla es para hablar de qué es el cáncer de mama, por ejemplo, o el cáncer del cuello uterino. ¿Cuáles son los síntomas para que la persona esté consciente y esté, sí, para que la persona sepa cuáles son los síntomas y qué hacer si uno tiene los síntomas o cuando uno no está seguro? Por ejemplo, hablar con su doctor, con su GP, y también para que esta persona se dirija a donde se hacen las detecciones del cáncer y qué hacer. Es lo más importante. Lo más importante es poder descubrir a tiempo, sobre todo cuando es una detección temprana del cáncer, pues tenemos un tratamiento temprano y es mejor que cuando es muy tarde. Estas charlas se ofrecen en muchos idiomas. Yo tengo 5 educadoras que hablan muchos idiomas, por ejemplo, árabe, el lenguaje Dari, el idioma Dari, y otros lenguajes, los idiomas del África, como por ejemplo Swahili, y por ejemplo yo que hablo español. Encantada de ir a las diferentes comunidades y enseñar este tipo de cáncer y qué hacer, que es lo más importante.
Dulce María, cuéntanos por qué se ha elegido estos tres tipos de cáncer, exactamente. ¿Por qué estos tres y no otros? ¿Qué de especial o qué particularidades tienen estos tres para que se haya decidido comenzar esta campaña con ellos?
Es una muy buena pregunta. Pienso que las personas más indicadas para responder sería el Departamento de Salud del Federal Government, pero yo podría decir, por lo que yo he leído, estos son los tres cánceres que están afectando a nuestras comunidades, a las personas que hablan, que no hablan inglés o que hablan otro idioma en Australia. Se ha detectado que comunidades que vienen de, por ejemplo, de países asiáticos, no están, no saben qué hacer o no conocen de este tipo de cáncer y no saben a dónde ir. El gobierno ha elegido estos tres cánceres porque hay unos números importantes en estas comunidades de este tipo de cáncer. O, por ejemplo, para darte otro tipo de respuesta, desde el punto de vista mío como representante de la Cruz Roja, es que la persona, por ejemplo, recibe el test para hacer el cáncer de para hacer la detección del cáncer de intestino. Se recibe en la casa, tú recibes un paquete que el gobierno te envía, pero como está en inglés, las personas no entienden y botan este paquete. Entonces se está perdiendo mucho dinero en este tipo de cosas, y nos hemos dado cuenta que la mejor medicina es la prevención. La mejor medicina para todo esto es hablar de este tipo de estos tres cánceres, porque están sucediendo en nuestras comunidades y no lo sabemos, y no sabemos qué hacer.
Dulce María, ¿qué tan importante es ofrecer estas charlas de prevención de una forma, digamos, más íntima, ¿no? Más entre grupos seleccionados o de culturas concretas. ¿Cómo lo recibe la comunidad?
El tema del cáncer es un tema sensible para todas las culturas. Como estamos bien conscientes, hemos perdido muchas personas, familiares y amigos, por el cáncer. Es un tema un poco que el ser humano no quiere hablar, no importa qué cultura, porque también sucede con la gente que habla inglés o los anglosajones. Es un tema que preferimos no tocar, como que si no existe. Es importante hablar de este tema, no es un tabú. Cáncer no significa muerte, cáncer significa que si lo detectamos a tiempo y tempranamente, podemos entonces ofrecer mejor cura. Vamos a hablar del tema, existe en nuestras comunidades. Lo hacemos de una manera muy cuidadosa. Le explicamos al grupo que vamos a hablar de un tema que es bien delicado porque hemos perdido muchas personas. Entendemos lo que ha pasado porque también nosotros lo hemos sufrido, tanto las educadoras como yo, de que hemos perdido personas y familiares por el cáncer. Cuando lo hacemos en otro idioma, por ejemplo, cuando yo hago el curso o la charla en español, la persona se siente más identificada porque se lo estamos transmitiendo en español o lo estamos transmitiendo en árabe. La persona se siente más cómoda cuando lo escucha, la charla la escucha de una persona que habla el mismo idioma. Se siente como más cómoda para preguntar. No todo el mundo tiene un buen nivel de inglés y no todo el mundo participa cuando es en inglés porque uno está un poquito temeroso, porque uno no sabe bien cómo hablar en inglés. Entonces, hemos visto los beneficios, hemos visto que es muy bueno dar charlas en la persona en su primer idioma. La persona se siente más cómoda para preguntar porque somos del mismo idioma y no es tan, no se sienten tan penosos si la charla fuera dada en inglés. Lo que estamos haciendo es prevenir que no se entienda. Si lo damos en inglés y la persona no tiene buen nivel de inglés, pues se perdió la información. Si lo damos en español o lo damos en swahili, pues la información no se pierde.
Dulce María, como coordinadora del proyecto, como supervisora de campaña, hay, imagino que verás también diferencias entre idiomas y culturas. ¿Hay culturas más reacias a informarse, sobre todo, como decías, con respecto a este tipo de temas que son un poco más sensibles? ¿Hay mucha diferencia entre las diferentes culturas?
Se podría decir que sí, dependiendo de dónde viene la persona, de qué país. Lamentablemente, personas que vienen del Afganistán no han tenido la misma oportunidad que hemos tenido otros, viniendo de otras culturas, voy a escoger este país en particular, porque como todos sabemos, existe un conflicto en el Afganistán, o existe un tipo de gobierno que no voy a entrar a explicar porque pertenezco a la Cruz Roja, pero todos sabemos lo que está pasando en el Afganistán. Lamentablemente las personas o las mujeres que vienen del Afganistán no tuvieron la misma oportunidad que tuvimos otras mujeres. A lo mejor esta persona del Afganistán nunca ha tenido un examen del cuello uterino. Estas personas o estas mujeres del Afganistán, como todos sabemos, no han tenido la oportunidad educativa que otras personas de otras culturas, voy a hablar de nuestros países, personas de Sudamérica o personas de España, han tenido una oportunidad educativa mejor que las personas que vienen del Afganistán. Y así hablemos de, por ejemplo, las personas de Latinoamérica, depende también de dónde vengas, has tenido a lo mejor mayor oportunidad educativa que otras personas. Entonces, hay que ponernos en la posición, en los zapatos de esta persona que nunca se ha hecho un examen del cuello uterino, y es, puede ser muy en shock ir a un doctor y recibir un examen del cuello uterino que nunca te has hecho anteriormente. O, por ejemplo, si voy a hacer la detección del cáncer de pecho y voy a hacerme el mamograma, puede ser muy confronting. No sé cómo se dice en español, disculpe, todo he olvidado un poco el español.
Sí, sí, se entiende perfectamente. Sí. Entonces, hay muchos miedos, ¿no? No saber a lo que enfrentarse.
Gracias. Sí, hay muchos miedos, y si esto te lo da un doctor que no tiene un intérprete, pues te da mucho más miedo, porque no sabes lo que es. Es como bien desconocido. ¿Qué pasa cuando las cosas son desconocidas? Pues tenemos más miedo. Entonces, con las charlas se les muestra, por ejemplo, lo que es el mamograma, se les explica el examen del cuello uterino, se les explica y se les demuestra si usted va a recibir el paquete para hacer el cáncer, la detección del cáncer del intestino. Entonces se les muestra el paquete. Entonces la persona se siente como un poco más cómoda y ya vamos con un poquito menos de miedo. Acuérdense que todo esto, gracias a Australia, usted puede utilizar los intérpretes, y el intérprete puede ir con usted a hacerse el mamograma. O sea, que tenemos esa ventaja que lamentablemente en otros países no existe.
Estupendo, Dulce María. Pues ha sido un auténtico placer hablar contigo y espero que resulten sobre todo muy informativas, ¿no?, y útiles estas charlas para todos aquellos que lo necesiten. Gracias por estar con nosotros en Australia en Español.
Gracias a ti y gracias a todos. Suerte. Llámenos y vamos a hablar de este tipo de cáncer y vamos todos juntos a conocer más y ayudarnos. Gracias.
El Congreso de Colombia volvió a rechazar un proyecto de ley que buscaba prohibir las terapias de conversión sexual dirigidas a la comunidad LGBTIQ+. La Comisión Primera del Senado optó por no discutir la iniciativa, dejándola archivada por falta de tiempo y apoyos. Amplía la información Wilfredo Salamanca.
El Congreso de Colombia dejó hundir un proyecto de ley que buscaba prohibir las terapias de conversión sexual para la comunidad LGBTIQ+. Estas terapias son una práctica religiosa, psicológica y médica que busca cambiar, revertir o reprimir la orientación sexual o identidad de género. El proyecto había pasado con éxito los dos primeros debates en la Cámara de Representantes, pretendía impedir que en el país suramericano se sigan usando de forma legal distintos tipos de violencia física o psicológica psicológica para tratar de cambiar, corregir o reprimir la orientación sexual o la identidad de género a cualquier persona. David Zuluaga es un joven colombiano referido por Noticias Caracol, quien asegura que no son terapias sino torturas que le aplicaron desde sus 12 años de edad.
Algo llamado en esta comunidad como bendiciones de María Auxiliadora, entonces es imposición de manos, de parte de un laico, te empiezan a hacer oraciones, a mí me arrojaban al suelo. Antes de los 14 años, a mí ya me habían hecho esta bendición de María Auxiliadora, porque es en los retiros de conversión que hacen, en las consagraciones que hacen, en todas estas actividades que hacen, dan esto, la bendición de María Auxiliadora. Antes no me había pasado nada. Ya después, a los 14 años, ahí se me tiran al suelo, empiezan a forcejear conmigo. Incluso una vez me dan muy duro en el estómago, como tratando de que vomitar ese espíritu. Prácticas como muy violentas.
Expertos de Naciones Unidas han denunciado que estas terapias de conversión sexual pueden tomar la forma de exorcismos, tratamientos psicológicos forzosos y hasta violaciones, y causan profundos traumas físicos y psicológicos a las personas que las sufren.
A los 19 se internarme en una IPS y allí la terapia era que te ponían choques eléctricos mientras veías pornografía. También otra cosa que me hacían era que metía mi cabeza en una pila de agua.
La iniciativa buscaba prohibir en Colombia las terapias llamadas esfuerzo de cambio de orientación sexual e identidad y expresión de género, a las que también se les conoce como terapia de conversión. Con el respaldo de 500,000 de firmas ciudadanas, la autora del proyecto es la representante de la Alianza Verde, Carolina Geraldo Botero, quien asegura que en Colombia desarrollan legalmente prácticas medievales.
Que estas prácticas estilo torturas, tratos degradantes, discriminatorios, dejen de existir en nuestro país, que no se usen recursos públicos para este tipo de prácticas que son realmente degradantes e inhumanas, que además queden como agravantes porque es un tipo de crimen de odio.
Estaba previsto que la Comisión Primera del Senado colombiano debatiera en tercer debate el proyecto, sin embargo no fue discutido, lo que implica su virtual archivo porque el 20 de junio finaliza esta legislatura. Desde el Partido Conservador, el representante Luis Miguel López respalda las asesorías sobre orientación sexual.
Tortura no, libertad sí. Eso es lo que hemos debatido. Pero no puede ser que en nombre de la tortura quieran prohibir libertades. Libertad de desarrollo personal, el libre albedrío de decidir tu vida con opciones.
En 2012, la Organización Panamericana de la Salud señaló que las terapias de conversión no tienen justificación médica y representan una amenaza para la salud y los derechos humanos de sus víctimas. En el mismo sentido, en 2016, la Asociación Mundial de Psiquiatría llegó a la conclusión de que no existen pruebas científicas sólidas de que se pueda cambiar la orientación sexual innata. Según los expertos, en África y América Latina y el Caribe, la religión y las presiones familiares y culturales son las principales causas que impulsan la práctica de las terapias de conversión. Este es el testimonio de Carmen.
Hacen sesiones de liberación que es algo similar a un exorcismo, la verdad. Es que estén orando por ti para que en algún momento salga ese espíritu maligno que tienes dentro de ti, ¿no? Y en algún momento se manifiestan a lo mejor en vómito. Incluso recuerdo que a mí me llegó a pasar eso una o dos ocasiones. Y entonces era como escuchar a la consejera con su gloria a Dios, ¿no? Ya salió, ¿no? Ya estás bien. Y la oración constante en las sesiones era pedirle a Dios por mi varón. Señor, apresura los pasos del varón para Carmen, apresura sus pasos. Y entonces tú ya estás lista para formar tu familia, ¿no? Para tener tu esposo, para casarte y ser feliz, ¿no?
A nivel mundial, solamente 8 países habían tomado cartas en el asunto y prohibido la terapia de conversión a nivel nacional. Se trata de Alemania, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Francia, Grecia y Malta. Pero en abril pasado, el Pleno del Senado de México aprobó con 77 votos a favor, 4 en contra y 15 abstenciones, un decreto que estableció pena de cárcel de hasta 12 años a quienes realicen, impulsen, apliquen, obliguen o financien cualquier forma de tratamientos que esté buscando alterar la orientación sexual o identidad de género de alguna persona. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Pues continuamos en Australia en Español cuando es la 1:57 PM. Nos quedamos sin tiempo para nuestro apartado deportivo, pero ya saben que pueden escuchar este apartado de deportes en unos minutos. Estará subido y actualizado en nuestra página web. Es hora de despedirnos. Regresamos mañana a partir de la 1:00 PM. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestra página web www.sbs.com.au/Spanish o también puedes bajarte nuestra aplicación SBS Radio para poder escuchar todos nuestros programas cuando y donde quieras. No hay excusa. Regresamos mañana a partir de la 1:00.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.